Y ya me acompaña aquí en los estudios de la COPE la candidata número uno del Partido Socialista al Congreso, Blanca Fernández. Hola, Blanca.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, bien, y con un peso sobre los hombros de la responsabilidad que supone asumir este reto, ¿no? A nivel personal y a nivel personal también muy ilusionada, ¿no? Y a nivel político, bueno, pues respirando un ambiente, la verdad, esperanzador e ilusionante.
¿Cómo está? ¿Cómo veis desde el Partido Socialista estas semanas previas a las elecciones?
Bueno, nosotros nos hemos planteado hacer una campaña tranquila, en el sentido de que no vamos a hacer una campaña ni buscando la bronca, ni buscando la confrontación, ni el enfrentamiento. Vamos a hacer una campaña propositiva con propuestas, apelando a lo que pensamos que tiene mucho sentido apelar en la provincia, que es que los diputados de provincias, en este caso los de Ciudad Real, deberemos también tener un papel importante para que determinadas infraestructuras que se han dejado arrinconadas a lo largo de los años vengan por fin o tengan algún horizonte cercano por fin en la provincia. Eso por un lado, y por otro lado apelando a, pues a la gente moderada, que quiere dejar de oír insultos y quiere dejar de oír que los políticos estamos siempre riñendo, para que nos pongamos a hablar de una vez de sus problemas y sobre todo de cómo solucionarlos.
De todas formas, de momento todas las encuestas, todas os dan ganadores.
Sí, bueno, pero las encuestas, y más en estos últimos tiempos, donde el tablero político es muy móvil, son fotos fijas de un momento determinado. Es verdad que muchas encuestas, seguidas en el tiempo, te muestran o no una tendencia determinada y parece que nosotros no vamos mal. En cualquier caso, vamos bien, pero necesitamos ir mucho mejor. Es decir, tener mayoría suficiente para poder hacer las reformas de calado que queremos hacer, sobre todo las más urgentes, darle una sostenibilidad real a las pensiones, pero que sean dignas. No, no con esa reforma del año 2013 de Rajoy, que planteaba un horizonte que cuando tú y yo nos jubilemos tendríamos aproximadamente el 50% del salario medio de un trabajador en ese momento, y eso parece que no es un escenario ni un horizonte razonable para las personas cuando ya tienen, cuando están en el tramo final de su vida, y también la reforma laboral. Esas son las dos cosas, ¿no?, más urgentes que, a mi modo de ver, el Partido Socialista tiene que afrontar, aunque hay muchísimos retos y necesitamos tener fuerza en el Parlamento, cosa que hoy no tenemos.
Y fuerza sobre todo también para defender lo nuestro, lo de aquí, lo de Ciudad Real. ¿Cuáles van a ser tus caballos de batalla?
Bueno, yo creo que es evidente que todo el mundo está esperando que haya algún avance en relación a la A43. Sabe usted que nuestra posición siempre ha sido la misma y la defendemos en cualquier punto de la provincia, que es la opción sur, pasando por Puerto Llano y Almadén, pero al mismo tiempo yo creo que hay que reivindicar la tubería manchega, que se finalice para que venga agua de calidad, no solamente a nuestra provincia, pero sí fundamentalmente a nuestra provincia, casi a 350.000 habitantes de nuestra provincia. Y bueno, yo creo que fundamentalmente esas dos infraestructuras son las más necesarias y también buscar una solución a la autovía Ciudad Real Toledo, creo que es imprescindible, ¿no? Ya saben ustedes que el trazado que se diseñó en su momento por una denuncia de ecologistas, el Tribunal Supremo el trazado lo anuló. Bueno, pues hay que buscar una solución y yo creo que esas serían las tres grandes infraestructuras a las que hay que dar un horizonte en esta legislatura.
Y el tema del agua.
Claro, el
El
tema
tema
del
del
agua.
agua es fundamental y que se necesita un acuerdo general.
Bueno, el tema del agua, hay dos cuestiones aquí. Una que nos afecta directamente a la provincia y otra que nos afecta más indirectamente, pero que le afecta a la región. Una tiene que ver con la situación del Tajo, que es insostenible. Ya sabe usted que ha habido varias sentencias ya declarando nulo el plan hidrológico de Cuenca del Tajo porque no contemplaba los caudales ecológicos. Bueno, era lógico que se declarara nulo, es ilegal, claramente contraria a la directiva marco del agua y claramente contrario al sentido común. Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar cuánto tiempo más el Tajo puede soportar esta situación. Yo creo que ya es insostenible en este momento y no hay más que pasear por el Tajo para verlo, ir a Toledo o ir a otros sitios para ver cómo está el Tajo y realmente poder pronunciarse sobre la verdad y en el terruño, ¿no?, en el terreno. Pero al mismo tiempo sabemos que hay que darle soluciones a Murcia. No, no, no estamos pensando en arruinar a Murcia porque eso sería una barbaridad. Yo creo que sí que tenemos que pactar sobre la base de la verdad. Y la verdad es que el Tajo no aguanta más y que hay que buscar otras vías, otras soluciones. En el medio plazo, en el medio plazo, porque no hay que cargarse la economía del Levante, lógicamente. Pero o empezamos a planificar ya, o si en un escenario que nos dicen los científicos, si el calentamiento global no para, las reservas de agua en España pueden alcanzar a ser en los próximos años un 25% menos, una cuarta parte menos, fíjese usted, si no planificamos el futuro, en qué desastre estamos metiendo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y luego tenemos el Guadiana, el Alto Guadiana. El Alto Guadiana necesita una solución tanto medioambiental como de regularización de los pozos, que de explotaciones prioritarias y de agricultores profesionales se acogieron a la convocatoria del 2008, que sí que regularizó los pozos de leñosos, pero no pudo regularizar los pozos de los agricultores profesionales porque se necesitan 25 hectómetros cúbicos de agua que hay que comprar, y desde que Rajoy llegó al gobierno no ha puesto ni un solo duro en el plan especial del Alto Guadiana, ni un solo euro. Por tanto, no se ha podido comprar ni un solo derecho y no se ha podido regularizar ni un solo pozo, ¿no? Ese es un horizonte también por el que hay que pelear, porque hay muchos agricultores que dependen, lógicamente, a su supervivencia de tener autorizado su pozo, y al mismo tiempo yo creo que el acuífero 23, que ya lleva declarado como sobreexplotado desde los años 70, necesita que nos pongamos muy, muy, muy en serio, ¿no? Como en un momento determinado se pusieron algunos gobernantes, hicieron las cosas bien, podría recordar la historia, pero no lo voy a hacer, pues ahora yo creo que ha llegado el momento, porque ya le digo, el calentamiento global nos está amenazando muy seriamente.
Blanca, pactómetro, va a ser necesario.
Sí.
¿Con quién se pacta mejor?
A nivel nacional.
Sí.
A ver, yo creo que el Partido Socialista debe estar abierto tanto con Ciudadanos, ¿no?, como con Podemos. Estamos siempre en la misma encrucijada, y es que son dos polos que se anulan entre sí. Pero yo creo que si realmente estas dos formaciones políticas quieren un cambio real en España, el cambio pasaría por ahí. Claro, ojalá el Partido Socialista tuviera mayoría suficiente para solo depender de uno o no depender de ninguno, ¿no? Pero ya veremos cuál es el escenario, porque la política de pactos no depende solo del Partido Socialista. En cualquier caso, yo siempre digo una cosa, de los pactos hay que hablar después de las elecciones. Ahora a los ciudadanos les tienes que hablar de cuál es tu hoja de ruta, tu proyecto político. Y el pacto que hagas tiene que tener que ver con tu proyecto político, con tu hoja de ruta. Es a lo que no puedes renunciar. A eso, y que no quede ninguna duda, bajo ningún concepto, ya lo dije la última vez que estuvo aquí, no se puede renunciar al cumplimiento íntegro de la Constitución, a la unidad de España, a la soberanía nacional. Esa es una premisa básica, que nadie se lleve a engaño, que Pedro Sánchez no va a ceder en ningún caso a un planteamiento en esos términos.
Por lo tanto, descartamos un posible pacto con independentistas. Porque, bueno, con PP y con Vox ya lo doy por hecho, o no, pero con independentistas...
Dese cuenta de que un pacto con independentistas, en la posición que están los independentistas pidiendo la independencia, parece bastante difícil que se pueda dar ese pacto, ¿no? Por no decir imposible. Si renunciaran a ese planteamiento, y estamos hablando de mejorar las pensiones, mejorar la sanidad, mejorar el medio ambiente, mejorar el estatuto de los trabajadores, pues podríamos pactar con cualquier formación política, ¿no? Por supuesto, está claro que si mientras no se renuncia a la independencia como condición, pues lógicamente es muy difícil, ¿no?, pactar con los independentistas. Es igual que con Vox, mientras no renuncia a su ideología será muy difícil pactar con ellos, si me permite la ideología, aunque son formaciones que no tienen nada que ver unas con otras.
Pues hoy hemos querido conocer el proyecto del Partido Socialista de la mano de su número uno al Congreso. Blanca, gracias.
Gracias a usted.